Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
12:30, segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí. Hoy es miércoles 22 de febrero de este año 2023 y vamos a conocer las opiniones que nos llegan desde la isla, sobre todo lo que se conoce por este apagón que afectó a más de la mitad de la isla en el día de ayer. También tenemos la solicitud que hacen organizaciones del exilio con respecto a la inclusión en la lista de organizaciones terroristas a organismos del régimen cubano. Tomás Cardoso estará con nosotros para adelantarnos lo que tiene hoy en Cuba al Día y, por supuesto, que Pepe Lacayo ampliará las noticias de los deportes. Aquí seguimos con usted acompañándoles, Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción. Allí en la sala de redacción está Yolanda Huerga, Ibe Pacheco, Alberto Müller y Paul Rodríguez, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino,
Keriane González, Noticias de Cuba.
El incendio de grandes proporciones que desde el domingo afecta a la zona montañosa de Pinares de Mayarí, en la provincia de Holguín, continúa fuera de control, según las autoridades cubanas.
La presidenta del Consejo de Defensa Municipal, Dagmar Abad, afirmó que se trata de evitar la propagación de las llamas hacia otras áreas y para ello emplean equipos hídricos de extinción, máquinas ingenieras y el fomento de trochas.
Según la prensa estatal, el incendio empezó el domingo en las cercanías de Vaquería 15 y se propagó rápidamente por la velocidad del viento, dañando extensas áreas de bosques, la flora y la fauna del lugar.
Las autoridades cubanas no han precisado cuántas hectáreas de bosque han sido afectadas hasta el momento, ni tampoco han detallado el personal y equipos destinados para sofocar el devastador incendio atribuido a las condiciones de sequía en la zona.
Y un gran apagón que afectó a más de la mitad de Cuba se originó por dos averías provocadas por incendios forestales próximos a cables de alta tensión, según explicó el martes la empresa estatal Unión Eléctrica.
El corte al suministro en al menos 9 provincias de la isla es el tercero en su tipo en menos de 2 semanas.
Las fallas afectaron líneas de 220 kilovatios y dejaron sin electricidad a las provincias desde Cienfuegos hasta Guantánamo, según explicó en la televisión estatal el director técnico de la Unión Eléctrica, Lázaro Guerra.
El ministro de Energías y Minas, Vicente de la O. Levy, ya había anunciado el 16 de febrero pasado un promedio de interrupciones por apagones de unas 3 horas por día hasta mayo próximo por mantenimientos.
El régimen de La Habana, ante la imposibilidad de generar energía eléctrica, está apelando ahora a las patanas o plantas móviles turcas. Luis Guardia preparó el siguiente reportaje.
Vamos a mantener hasta el mes de mayo unos niveles de afectaciones como siempre.
El ministro de Energía y Minas vaticinó la continuidad de los apagones.
Bueno, esta es La Habana. Como podrás ver, aquí estamos aquí frontera con el Vedado. Aquí la luz se ha ido, ¿no? Pero no en tantas ocasiones. Nosotros también tenemos, las máquinas nosotros son inalámbricas.
Ariel es barbero, vive en la capital, donde por el momento la falta de fluido eléctrico ha mermado, entre otros, por la llegada de las patanas turcas. Ante la imposibilidad de generar electricidad y en busca de una solución rápida, el régimen negoció con la empresa Cara Denise y ya suman 8 plantas móviles, 7 de ellas conectadas al sistema electroenergético, con un aporte de más de 600 megawatts.
Nosotros somos el criterio que en el medio de la crisis que nosotros estábamos viviendo, ese fue el mejor negocio que se hizo.
El ministro castrista dice sentirse optimista con la adquisición de las patanas turcas. Pero, ¿a qué precio? Las protestas por los apagones el pasado año puso entre las cuerdas al régimen comunista cubano, que ha tenido que buscar soluciones al respecto.
En este año nos afectó mucho el tema del trabajo porque no había electricidad. No podíamos trabajar porque los hornos son eléctricos, pero también esperamos que este año todo sea mucho mejor.
Yuri también también está esperanzada. Trabaja en una panadería y, como comenta, la energía eléctrica es indispensable para la producción del vital alimento. El Sistema Electroenergético Nacional Cubano tiene en tierra 8 centrales térmicas, con 19 unidades de generación en total. Varias de ellas datan de la década de los 70 del pasado siglo, por lo que han vencido su vida útil sin los mantenimientos necesarios. Las constantes averías y la baja eficiencia de las mismas obligan al régimen a buscar otras opciones. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Vestidos de negro, familiares de presos políticos cubanos han decidido expresarse dentro de la isla. Ibe Pacheco recogió los testimonios.
Familiares de presos políticos se unen a la iniciativa Cuba de Luto en diferentes provincias del país. Al unirse, visibilizan su sentir, según explicó a Radio Martí desde La Habana Lideisy Brito, madre del preso político de las protestas del 11 de julio de 2021, Dayan Gustavo Flores, quien cumple 14 años de cárcel en la prisión Combinado del Este.
Yo me sumo a este movimiento porque así es como nos sentimos nosotras, como si estuviéramos muertas porque nos falta. Estamos pidiendo la libertad de nuestros hijos y no solamente de nuestros hijos. Para nosotros ya queremos la libertad de Cuba completa.
En las redes sociales, desde la provincia Holguín, Maylin Sánchez, esposa del preso político del 11J, Yosvani Rosel García Caso, posteaba: Cuba de luto, basta de tanto sufrimiento injusto. Por su parte, el eurodiputado español Germán Terch manifestó el lunes su apoyo a la iniciativa Cuba de luto. El europarlamentario compartió en redes sociales un video de denuncia de la cubana Delanis Álvarez, esposa del preso político Dunieski Ruiz Cañizares, donde informa que la seguridad del Estado la citó para un interrogatorio luego de que se uniera al movimiento Cuba de Luto. Sobre el tema conversamos con Delanis Álvarez, quien reside en Guines, Mayabeque.
Es el sábado, tengo la seguridad del Estado aquí en la cuadra. Las acciones que hacemos es los domingos vestirnos de negro, ir hacia la iglesia y pedir por nuestros esposos, por todos los presos políticos, por Cuba.
Wilber Aguilar, padre del también prisionero político del 11J, Gualnier Aguilar Rivera, desde La Guinera en La Habana, dijo a Radio Martí:
hay mucho sufrimiento y han ignorado por lo que estamos pasando nosotros como familia, de tener a nuestros hijos presos. Entonces las iniciativas que estamos tomando es vestirnos de negro, ir a la visita vestido de negro. Cuba está de luto.
Roberto Pérez Fonseca fue condenado a 10 años de cárcel por participar en las manifestaciones del 11 de julio en San José de las Lajas, Mayabeque. Desde esa localidad, su madre, Lisette Fonseca, nos explica el por qué se unió a Cuba de Luto.
Al principio fue sin ponernos de acuerdo, nos empezamos a vestir de negro por el sentimiento que tenemos. Nos sentimos que estamos de luto mientras nuestros hijos estén presos.
También Mar por Cuba, organización fundada en el exilio, se ha solidarizado con Cuba de Luto. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La Asamblea de la Resistencia Cubana pidió al gobierno de Estados Unidos que incluya a 5 entidades controladas por el régimen de La Habana en la lista de organizaciones terroristas. Son los Comités de Defensa de la Revolución, la Federación de Mujeres Cubanas, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, la Central de Trabajadores de Cuba y el Instituto Cubano de la Amistad con los Pueblos. René Bolio, presidente de la Comisión Justicia Cuba, que es parte de la coalición. Vamos a escucharlo a continuación.
El día 21 de febrero se llevó a cabo una conferencia de prensa en la Casa del Preso aquí en Miami, en la cual la Asamblea de la Resistencia y muchos de los líderes de la oposición cubana y de la resistencia se reunieron para expresar lo que va a suceder en los próximos días. Primero, el secretario nacional del directorio y de la Asamblea de Resistencia, Orlando Gutiérrez, informó de la convención de la Asamblea que se va a llevar a cabo el 25 de febrero a las 9 de la mañana aquí en el Museo Americano de la Diáspora en Miami. Y poco tiempo después, Silvia Iriondo, de Mar por Cuba, expuso que se le está enviando una carta al secretario Anthony Blinken solicitando que se incorpore a la lista de patrocinadores del terrorismo a organizaciones de la dictadura cubana que han colaborado para el terrorismo dentro de la propia isla. Y también solicitan que en la revisión que se está haciendo del estatus de Cuba como estado patrocinador del terrorismo se mantenga, ya que no han suspendido las actividades terroristas.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Minutos, Tomás Cardoso ya está con nosotros para adelantarnos qué tiene preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás, buenas tardes.
Bueno, vamos, buenas tardes Ariane y buenas tardes Alfredo. Vamos finalmente a tener una actualización de lo que está ocurriendo en Mayarí, que de los 5 incendios quedan 3, sobre todo el más activo es de Pinares de Mayarí, está en las alturas de una sierra, es bien complicado y vamos a tener actualización a las 2 con una persona sobre esto. Están 2 helicópteros militares cargando cubitos de agua a través de la bahía de Nipe, pero eso no resuelve la solución. La situación es compleja y vamos a estar hablando sobre eso a las 2. También el impacto que han tenido los apagones en los últimos días y la situación del tema del desabastecimiento, que el gobierno ya no está ni en capacidad de suministrar lo ínfimo, lo poco, lo que no alcanza, que es la canasta básica, ni lo han dado el día primero y los cubanos están muy molesto con esta situación. Y en la segunda parte del espacio vamos a tener dos intelectuales cubanos, a Roberto Jesús Quiñones Hace, ex miembro del UNIAC, escritor, poeta, y tendremos también a otros intelectuales reaccionando a la noticia sobre la primera exposición pública del Mea Culpa de Berto Padilla en el año 71, el impacto que esto ha tenido y que nos ponga esto en perspectiva.
Pues interesante, como siempre, y no deje de estar en sintonía a las 2 de la tarde con Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Más noticias. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó hoy que el mandatario ruso Vladimir Putin cometió un gran error al anunciar la suspensión de las obligaciones de Rusia en virtud del Tratado de Desarme Nuclear Nuevo START.
Biden hizo la declaración en Polonia antes de reunirse con los líderes del flanco oriental de la OTAN.
El martes, Putin anunció la suspensión del cumplimiento por parte de Rusia del tratado con Estados Unidos que limita el número de ojivas nucleares de largo alcance que cada país puede tener desplegadas.
El presidente ruso esgrimió como argumento que Washington y sus aliados quieren destruir a su país.
Por su parte, Biden aseguró que Estados Unidos y las naciones de Europa no buscan controlar o destruir a Rusia.
Nos vamos hasta Perú. La Fiscalía formalizó una investigación contra el destituido presidente Pedro Castillo como presunto autor de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cómplice de colusión durante su mandato antes de su destitución en diciembre.
La decisión de la Fiscalía se conoce luego de que el Congreso aprobó una denuncia constitucional contra Castillo por presuntos casos de corrupción.
La Fiscalía de la Nación también anunció la formalización de una investigación contra 2 exministros del exmandatario por presuntos sobornos relacionados con la construcción de un puente y la compra de combustibles para la estatal Petro Perú.
Y seguimos en Perú. A pesar de los conflictos políticos y sociales, la economía de ese país parece resistir los retos financieros que se le presentan. Desde Lima informa la corresponsal de La Voz de América, Silvia González.
Las protestas en el territorio peruano han bajado en intensidad, pero han tenido un costo en estos 2 primeros meses del año de 2.600 millones de soles, un equivalente a más de 670 millones de dólares. Este estimado fue proporcionado por el ministro de Economía, Alex Contreras, en una entrevista con la afiliada de La Voz de América, RPP Noticias.
Si uno lo ve en la dimensión del tamaño de esa economía, es un costo pequeño, pero si consideramos el impacto que ha tenido en las regiones, es un costo relevante y por eso es que estamos trabajando en esta estrategia de reactivación de nuestra economía. Y lo que ha mostrado Perú es que es una economía fuerte, es una economía resiliente.
El ministro de Economía y Finanzas indicó que hay 3 efectos en la economía a raíz de los conflictos. Uno es el impacto directo en el Producto Bruto Interno, que implica una menor producción, menor consumo, menor inversión y menor empleo. El segundo es el alza de precios, especialmente en la zona sur del país. Y el tercero es el impacto negativo relacionado a las expectativas de los inversionistas. La Voz de América dialogó con César Quispe, un padre de familia que nota el incremento de precios en sus compras diarias. Javier.
A partir de los conflictos que se realizaban a partir de golpe de Estado, y en efecto, hasta la fecha han subido productos en un promedio del 3 al 4%, especialmente los productos de verduras y el pollo en un 2% aproximadamente.
Cabe señalar que este mes las Fuerzas Armadas y Policía Nacional han ido controlando el bloqueo de carreteras, permitiendo el pase de camiones con determinados productos que se escaseaban en algunas zonas del país, encareciendo su costo y presentando problemas de abastecimiento. Asimismo, se han activado diferentes campañas para dar confianza a los inversionistas públicos y privados, así como extremar esfuerzos para incentivar el turismo. Silvia González, Voz de América, Perú.
En la vecina Chile, los incendios forestales vuelven a amenazar zonas pobladas. La agencia francesa de prensa tiene este informe.
Cuatro incendios preocupan a las autoridades chilenas por su cercanía a las zonas pobladas del centro-sur del país. La delegación presidencial de la región del Biobío informó el martes que los fuegos son extremadamente complejos. El de prioridad es el de Santa Ana, que ha avanzado por los distintos cerros y ha obligado a evacuaciones. Los otros se localizan en Hualquí, Los Ángeles y San Onofre. Una serie de incendios ha dejado desde inicios de mes más de 25 muertos y unas 7.000 personas sin hogar. Unas 450.000 hectáreas han sido arrasadas. La emergencia ha movilizado a más de 5.000 bomberos nacionales y extranjeros que han llegado desde países como Argentina, España, Francia, México y Venezuela. Aunque la situación empezó a mejorar hace 10 días, el gobierno aclaró entonces que había algunos focos aún fuera de control, pero lejos de áreas habitadas. El viernes, las altas temperaturas y los vientos reactivaron el fuego en Santa Ana. Las autoridades intentan generar cortafuegos que protejan las ciudades cercanas. La región se encuentra en un toque de queda nocturno desde el 9 de febrero para evitar robos y saqueos.
Aquí lo tenemos.
El gobierno ha pedido a la población acatar la orden de evacuación, ya que algunos se niegan por temor a sufrir robos.
La Sociedad Interamericana de Prensa, SIB, rechazó la persistente campaña de hostigamiento contra medios de comunicación y periodistas que desde 2022 lleva a cabo en México la gobernadora de Campeche, Laida Sansores San Román, e instó a la funcionaria a respetar la libertad de prensa y el trabajo periodístico.
En un comunicado divulgado el martes, la SIB se refirió a los continuos ataques de la gobernadora contra medios estatales y nacionales, así como contra periodistas a los que insulta y calumnia y cuestiona sus coberturas desde su programa de televisión Martes del Jaguar.
La gobernadora, según el comunicado, los acusa de difundir información que considera negativa para su gestión y sus allegados, en especial cuando reportan actos de abusos de poder y corrupción.
Nos vamos a hablar de la situación que se vive en Turquía y Siria. Globos rojos rinden homenaje a los niños turcos que perdieron la vida en el devastador terremoto del 6 de febrero. La agencia FranPress preparó esta crónica.
La ciudad turca de Antakya, pequeños y frágiles globos rojos contrastan con el gris de los escombros. Días después del terremoto que azotó el sur del país el 6 de febrero, este hombre comenzó a atarlos en las ruinas, como un último regalo para los niños que perdieron la vida. Como representa el amor, la alegría, elegí el globo rojo. También hay globos de otros colores que representan la alegría. Por supuesto, los niños de aquí no son felices, pero es la primera vez que un globo nos hace llorar, por eso decidí hacerlo. Productor de rosas y fotógrafo, Ogun Severokur se ofreció como voluntario en los días que siguieron al terremoto, primero en su ciudad natal Adana y luego en Antakya, 200 kilómetros más al sur, uno de los lugares más devastados por el desastre. Cuando llegué a Hatay con los equipos de rescate, este fue el primer edificio en el que trabajaron. Por eso elegí este lugar. Aquí había niños. No pudieron ser salvados. Este padre de dos hijos niega toda intención política e insiste en el lado sentimental de su acción. Desde 2020, con su Asociación de los Niños del Hermano Ogun, ayuda a menores pobres de Turquía, a los que suministra juguetes, alimentos y a veces prótesis o cuidados. Aquí he perdido a mis ángeles, como siempre digo. Y como he perdido a mis ángeles, el sentimiento que me domina es la pena. Aquí distribuyo juguetes a los niños supervivientes y para los otros niños que estaban aquí, este es el último juguete que pude darles.
Los cuatro tripulantes de la misión Crew 6 de la NASA llegaron este martes al Centro Espacial Kennedy en la Florida para prepararse para una misión a la Estación Espacial Internacional.
Los astronautas de la NASA, de Rusia y de los Emiratos Árabes Unidos despegarán el domingo a bordo de una cápsula Dragon impulsada por un cohete Falcon 9, ambas de la firma privada fundada por el magnate Elon Musk.
La lista de pruebas que efectuarán en los próximos 6 meses en la Estación Espacial Internacional quiere allanar el terreno para la exploración humana más allá de la órbita terrestre baja y beneficiar la vida en la Tierra.
Los experimentos incluirán estudios de cómo se queman materiales particulares de microgravedad, investigación de chip de tejido sobre las funciones del corazón, el cerebro y el cartílago, y una investigación que recolectará muestras microbianas del exterior de la Estación Espacial. 12:50, a tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Johannesburgo. El ejército ruso negó hoy que estuviera planeando probar sus nuevos misiles hipersónicos Zircon durante ejercicios navales frente a las costas de Sudáfrica esta semana, que coincidirán con el primer aniversario de la invasión de Ucrania.
Cracovia. El gobierno polaco firmó hoy en Varsovia un contrato con la empresa estadounidense Westinghouse para diseñar y construir su primera central nuclear para generar energía eléctrica.
Amán. El Tribunal de Seguridad del Estado de Jordania condenó hoy a la horca a 3 militantes del grupo yihadista Estado Islámico que participaron en un ataque en el año 2018 que causó la muerte de 4 policías.
Las Palmas de Gran Canaria. Cerca de 1.180 personas murieron en el 2022 en las rutas que utilizan los migrantes para llegar de manera irregular a España desde África, según datos facilitados a EFE por la Organización Internacional para las Migraciones.
Santo Domingo. El haitiano Geraldo Brutus, supuesto integrante de una peligrosa banda armada que asesinó a 6 policías en Puerto Príncipe en enero pasado, fue detenido en el suroeste de la República Dominicana, informó este miércoles la Policía Nacional.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
12:51, tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? De tempranito y de mañana, pónganse cómodos y aquí vienen sus deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. El Real Madrid demostró una vez más por qué es el equipo más productivo en la historia del fútbol a nivel de clubes. En los octavos de final de la Champions League, viajó a Inglaterra y derrotó en Anfield al Liverpool 5-2 en lo que muchos pensaban que iba a ser un partidazo de revancha. Recuerden que estos dos equipos jugaron en la final de la Champions League el mayo pasado y muchos expertos en la materia pensaron que el Liverpool se iba a desquitar de una vez por todas, y en realidad comenzó así. El Liverpool marcó los 2 primeros goles del partido en el minuto 4 gracias al uruguayo Darwin Núñez, y luego en el minuto 14 el portero del Real Madrid, Courtois, le regaló en bandeja de plata un balón a Mo Salah, y este, el egipcio, concretó el 2-0 a favor del Liverpool, y las cosas se veían increíblemente bien para los británicos, que estaban tratando de vengar esa derrota sufrida en la final de la Champions League el año pasado. Pero luego vino el bombardeo del Real Madrid. Vinicius Jr. con 2 golazos en el minuto 21 y 36. Éder Militão en el minuto 47. Y Karim Benzema en la etapa complementaria, sellando con broche de oro 2 golazos en el 55 y en el minuto 67 para darle al Real Madrid la convincente victoria sobre el Liverpool 5-2. Y aunque todavía hay que jugar el partido de vuelta en el Estadio Santiago Bernabéu dentro de un par de semanas, las cosas se ven muy bien para el equipo merengue. El equipo blanco sabe perfectamente bien que no depende de nadie para avanzar a los cuartos de final de la Liga Europea de Campeones. Basta que gane o empate ese partido en casa para poder eliminar al Liverpool y avanzar sin ningún problema a la próxima fase de un torneo que, entre una cosa y otra, le va a pagar más de 100 millones de euros al ganador. ¿Oyeron bien? Se dice fácil. No fue el único partido que hubo en los octavos de final de la Champions League el martes por la noche. El actual campeón de la Europa League, el Eintracht Frankfurt de Alemania, perdió en casa contra el Napoli de Italia 2-0, gracias a goles de Osimhen en el minuto 40 y Di Lorenzo en el minuto 65. Es más, el Eintracht Frankfurt terminó el partido con 10 hombres tras una expulsión de Kolo Muani en el minuto 80 tras una zancadilla sobre Di Lorenzo. ¿Qué significa esto? Bueno, que el Napoli, que todavía tiene que jugar el encuentro de vuelta en Italia dentro de un par de semanas, también es dueño de su propio destino y debería de clasificar con un empate o una mínima victoria de 1-0 sobre el Frankfurt. Entre todo este entusiasmo, teníamos que contarles que justamente hoy se van a jugar los últimos dos partidos de estos octavos de final, los encuentros de ida de la Liga Europea de Campeones, y qué partidazos. Escuchen bien, hoy a las 3 p.m. hora de Cuba, el Inter de Milán contra el Porto de Portugal. Dos ex campeones europeos se miden en Italia, con el Inter tratando de eliminar a los portugueses y clasificar a los cuartos de final. Este será el encuentro de ida. Y al mismo tiempo, 3 p.m. hora de Cuba, el Leipzig de Alemania, el único equipo en este torneo participando en lo que solía ser la antigua Alemania comunista, se enfrenta al Manchester City de Pep Guardiola, un equipo que lleva 6 años consecutivos, el Manchester City, invirtiendo más que nadie para poder ganar la Champions League y no han podido lograr ese objetivo. Mucha gente en Inglaterra piensa que si Pep Guardiola no gana la Champions League este año, el Manchester City lo va a despedir como director técnico del club de fútbol más rico y mejor pagado del planeta. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Tiempo de noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Fueron rebajados los cargos de homicidio involuntario contra Alec Baldwin, reduciendo el posible tiempo de prisión que el actor de Hollywood podría enfrentar por el incidente mortal en el set de la película Rust en 2021. El mes pasado, la fiscal del primer distrito judicial de Nuevo México, Mari Carmack, acusó a Baldwin y a Hannah Gutiérrez, responsable de las armas en el set de la película, de 2 cargos de homicidio involuntario por la muerte de la directora de fotografía, Halina Hutchins. El cargo más grave conlleva una sentencia de 5 años de prisión. Pero la semana pasada, la fiscal presentó cargos modificados para Baldwin y Gutiérrez, eliminando el cargo de armas de fuego y reduciendo su posible sentencia de prisión de un mínimo de 5 años a un máximo de 18 meses. En otras informaciones, la Asociación de Periodistas Hispanos de Hollywood publicó en su página web una serie de datos muy interesantes sobre Raquel Welch, quien, aparte de actriz ganadora de un Globo de Oro, fue una exitosa empresaria. Habíamos comentado la semana pasada que Jo Raquel Tejada nació en Chicago, Illinois, hija de Armando Carlos Tejada Urquizo y Josephine Sarah Hall. Su padre nació en La Paz, Bolivia, y su madre Josephine era estadounidense de ascendencia inglesa. Ya están a la venta las entradas para el concierto que Bruce Springsteen and the E Street Band ofrecerán en el National Park de esta ciudad. En realidad fueron anunciados 18 shows adicionales para la gira del grupo en América del Norte en 2023. Springsteen y su banda también se presentarán en Baltimore, Chicago y San Francisco. El tour comenzó el 1 de febrero en Tampa, Florida. Y es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América aquí en Washington, se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana. Baby, baby, I'm so alone.
Con 12:58, tiempo de repasar nuestros titulares. Estados Unidos presenta propuesta para limitar las solicitudes de asilo en la frontera con México.
Feminista cubana lanza iniciativa de alerta ciudadana sobre desapariciones de mujeres y niñas.
Amnistía Internacional pide al gobierno cubano garantías sobre la detención del activista Yosiel Guía Piloto.
La Ermita de la Caridad invita a rezar por los presos políticos durante la cuaresma.
Asegura el presidente Joe Biden que en la guerra en Ucrania lo que está en juego pues la libertad y la democracia en el mundo.
Chile ofrece residencia y nacionalidad a los opositores nicaragüenses expatriados por el régimen de Daniel Ortega.
Y en El Salvador, el Congreso aprueba reforma a la ley para que los delitos de feminicidio no prescriban. Y no se lo pierda en nuestro próximo noticiero, es a las 3 de la tarde. Crece el movimiento Cuba de Luto impulsado por familiares de presos políticos del 11J. Continúa fuera de control incendio de grandes proporciones en zona montañosa de la provincia de Holguín. López Obrador ofrece asilo en México a opositores nicaragüenses desterrados, pero evita condenar al gobierno de Daniel Ortega y asegura el presidente Biden que Putin cometió un gran error al anunciar la suspensión de Rusia en el tratado nuclear New Star. Nos despedimos. Mañana regresamos con más noticias. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por su sintonía. Hasta mañana.